Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Otro hecho que va a subir el protagonismo de un vicepresidente es la enfermedad del presidente radical alvearista Roberto Ortiz, que termina una ceguera, digamos, finalmente, con lo cual debe renunciar y asume la presidencia. Esto habla claramente de aquel contubernio, como se decía, de aquella concordancia, ¿no?, donde había pactos entre conservadores y radicales, donde el candidato a presidente era un radical y el candidato a vicepresidente un conservador, ¿no? El caso de Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Castillo, que va a terminar entonces con la renuncia y la asunción de Castillo. Acá hay un hecho desgraciado, porque realmente el presidente Ortiz, una vez en el poder, a pesar de haber llegado a la presidencia por fraude, trata de ir cortando ese fraude, de ir limpiando las elecciones. Y este avance, que por ejemplo tiene como hecho concreto la intervención de la provincia de Buenos Aires, donde gobernaba un fascista, confeso, como Fresco, el gobernador Fresco.
Manuel Fresco.
Sí. Manuel Fresco, un tipo que se declaraba públicamente, ¿no?, como admirador de Mussolini. Lamentablemente, cuando Ortiz tiene que renunciar, hay una vuelta para atrás con las prácticas de fraudulentas y conservadoras, con la asunción a la presidencia de Ramón Castillo, ¿no? Sí, sí. Que será el presidente del final de la década infame, de esta década de 13 años, una década en términos históricos, que va del 30 al 43, y es a él a quien se le hace el golpe de 1943, que dará origen, obviamente, al peronismo, ¿no?
Más allá de las condiciones personales, porque algunos hablaban bien de la honestidad de Castillo, como, digamos, en lo individual.
Ah, sí, claro, sí, sí.
En lo político era otra cosa.
Claro, esto de que era un hombre honesto, ¿no? Un honesto que arruinaba al país, digamos, pero era un hombre honesto. Y obviamente el vicepresidente más ejecutivo y con más poder y con más presencia de toda la historia argentina no es el que usted está pensando, ¿eh? Se llamó Juan Domingo Perón. Es decir, el hombre que ocupa la vicepresidencia en un momento muy importante de la historia argentina, 1944, cuando además ahí él va reuniendo cargos, ¿no?, de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra en un momento de guerra. Es decir, un hombre con un gran poder. Y además con un presidente muy desdibujado, digamos, en cuanto a su capacidad política y su voluntad de mando, como era el general Edelmiro J. Farrell. De manera tal que Perón era un hombre muy protagónico en aquel gobierno. Y además, evidentemente, va a saltar a la fama pública, a muchas cosas, a partir de un famoso suceso telúrico, sí, que fue el terremoto de San Juan. Vamos a escuchar a Perón agradeciendo a los artistas, entre quienes se contaba su futura esposa, Evita Duarte, por la colaboración con las víctimas del terremoto de San Juan.
Una comisión de artistas integrada por Luisita Veil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Di Alessi, Aida Alberti, Nini Marshall, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muño, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Halcón, Francisco Álvarez y Oscar Baricelli, conjuntamente con soldados del ejército y la armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares.
Bueno, y obviamente Perón va a llevar adelante su plan político, que consistía en hacer, digamos, en aprovechar este puesto para ir preparando una campaña política, más que con promesas, con realizaciones, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo sindical. Y aparece pronunciada por primera vez por Perón una frase que pasará a la historia. Esto lo dijo cuando era vicepresidente.
Referir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella, porque que mejor que decir es hacer.
Bueno, evidentemente este protagonismo de Perón lo va a llevar a una situación muy crítica por parte de la oposición política, militar, al poder económico, que temerosos del poder que ha reunido este hombre, preparan un golpe de Estado interno, digamos, un golpecito palaciego, donde el 9 de octubre lo derriban de alguna manera pensando que lo borraban de la política argentina, ¿no? Y como él dirá tantas veces en tantos reportajes, era el mayor favor que le pudieron hacer, porque evidentemente aquel pueblo que había recibido tantos beneficios, el último, el aguinaldo, ¿no? Uh-huh. Y las vacaciones pagas y bueno, tantas cosas que se habían dado en esos dos años del 43 al 45, salen a defenderlo en la famosa jornada del 17 de octubre de 1945, que va a cambiar la historia argentina, evidentemente, ¿no? Y también acá se da un episodio evidente, fundamental, ¿no? En cuanto al lugar del vicepresidente, porque la CGT va a proponer a Evita como vicepresidenta, ¿no es cierto?, para las elecciones de 1951. Y esto va a generar una gran polémica en el ámbito de del poder en Argentina, ¿no? Es decir, del poder verdadero. Más que polémica, una unanimidad en torno a que no querían a Evita como vicepresidenta, que era el planteo de la CGT.
Bueno, y lo que remarcábamos fuera de micrófono, ¿no? Que el discurso del 17 de octubre del 45 lo dice Perón siendo vice.
Siendo vicepresidente, digamos, vicepresidente que había, digamos, perdido su cargo, que se le ofrece recuperarlo, él ahí renuncia a todos sus cargos en ese acto, justamente, para presentarse como candidato, ¿no?, a presidente de la nación. Evidentemente la candidatura de Evita genera una unanimidad en el poder económico, político, religioso, militar, ¿no?, en cuanto a que era inaceptable que esa mujer, como la llamaban, ocupara la vicepresidencia de la nación. Uno de los argumentos que le dan los generales a Perón es que no se imaginan a Evita presidiendo una ceremonia militar, ¿no? Perón viajando, o si ocurre una desgracia, le decían, cosa que no era nada improbable con la cantidad de Contreras que había planeando atentados contra Perón, ¿no?, que hubo varios intentos. Entonces esa hipótesis de Evita presidenta era impensable para esta gente, como ni siquiera la imaginaban como vice siquiera, ¿no?, ocupando un lugar, porque sabían que Evita de ninguna manera iba a ocupar un lugar secundario, que iba a tener un rol protagónico como lo tuvo en toda la historia.
Suena tan transgresor, ¿no? Porque uno dice, bueno, hace 60 años, hace 50 y pico.
¿Qué te parece? Esto, ¿no? Exactamente, a veces uno pierde dimensión. Bueno, las presiones son tantas que finalmente Evita termina renunciando en estos términos. Vamos a escucharla.
Mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista, que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso, me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón.
Y quizá valga la pena, para no ahondar más y poder avanzar en la larga historia de los vicepresidentes, decir que el argumento que se dio oficialmente o que se transmitió oficialmente era que Evita no era candidata por razones de salud, por el cáncer terminal que tenía. Pero lo curioso es que la persona que se elige para reemplazarla es Hortensio Quijano, un radical, que muere el 3 de abril antes de asumir la vicepresidencia. O sea que el cáncer de Quijano era mucho más terminal que el de Evita, al punto tal que no lo deja asumir la vicepresidencia.
Había mayores razones de salud.
Efectivamente.
Para el correntino, sí, Hortensio Jazmín Quijano.
Hortensio Jazmín, efectivamente. Bueno, Perón deja vacante el puesto, digamos, durante un tiempo, hasta que en 1954, haciendo una especie de test de popularidad, sí, convoca elecciones para vicepresidente, donde el candidato que resulta electo por un amplio porcentaje de votos, que todavía demuestran cómo el peronismo estaba popularmente plebiscitado en 1954, es Alberto Tessier, que luego será un traidor al peronismo.
Le habían dado el mismo eslogan que Antonio Tormo, los compañeros peronistas de ese entonces, decían el cantor de las cosas nuestras.
Claro. ¿En qué sentido?
Porque había hablado un montón,
claro,
de cosas.
Cantó cosas. Inclusive grabó, esto es muy interesante, grabó un documental en primera persona hablando en contra de Perón en la semana previa a la Revolución Libertadora, ¿no? Así que cantó, no solo que cantó, sino que lo dijo en cámara, además, ¿no? Y resultó segundo el candidato radical Crisólogo Larralde, una figura muy interesante del radicalismo, de, bueno, el Congreso de Avellaneda, de aquel radicalismo del año 44, claro, ¿no?
Que el de Moisés Levenson.
De Moisés Levenson, claro. Nacionalización de medios de producción, algunas cosas por el estilo que se planteaba en aquel momento. Otro vicepresidente notable, por así decirlo, es el almirante Rojas, ¿eh? El vicepresidente de la revolución, llamada Revolución Libertadora, claro, más conocida como la Fusiladora, ¿no? Y Rojas es un modelo de presidente conspirador, porque realmente el presidente Lonardi intenta hacer un gobierno no tan frontal contra el peronismo de puesto, sino más bien contra la figura de Perón. Lo que más le molestaba a este sector del militar era el ataque a la iglesia que había tenido Perón, pero reivindicaban o toleraban algunas de las cosas sociales que se habían hecho, al punto tal que Lonardi se niega, en su breve gestión de gobierno, a prohibir la CGT y al Partido Peronista, por ejemplo, ¿no es cierto?
El ni vencedores ni vencidos de Lonardi duró poco.
Duró muy poco, ¿no? De alguna manera, recordando aquella frase de Urquiza, que no duró nada. La de Urquiza no duró nada porque el mismo día de Caseros estaba fusilando gente, ¿no? La de Lonardi duró más. Y había algunas buenas intenciones en Lonardi, digamos, dentro de todo lo que uno puede pensar de aquel horror, de aquella revolución fusiladora, en el sentido, entiéndase bien lo que estoy diciendo, en el sentido de algo más moderado de lo que vendría después, ¿no? Evidentemente, esta moderación de Lonardi es la que enoja a Rojas, que planea, junto con Aramburu, la destitución de Lonardi por razones de salud, entre comillas, básicamente porque recibe a miembros de la CGT, porque no prohíbe al Partido Peronista, porque no declara una persecución inmediata de la totalidad de los funcionarios, que sí va a comenzar con mucha fuerza a partir de noviembre del 55, cuando se hace cargo Aramburu y sigue Rojas como vicepresidente, un hombre que tendrá un gran protagonismo, Rojas, el vicepresidente, en los fusilamientos del 9 de junio de 1956. Algo de lo que se vanagloriaba incluso públicamente el almirante Rojas, ¿no?
No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales.
Otro vicepresidente que va a adquirir protagonismo es Alejandro Gómez, el vice de Frondizi, quien a los 6 meses de asumir renuncia, envuelto en algunas denuncias de conspiración contra el presidente, ¿no? Y esto, y tal es una frase que pasará a la historia, y es: a mí porque me miran, ¿no? Que va a ser utilizada por Landru, sí, Tía Vicenta, durante mucho tiempo. En realidad hay algunas razones, digamos, del enojo de Gómez, independientemente si estaba envuelto o no en una conspiración golpista, que tenían que ver con el cambio de política de Frondizi. Particularmente, lo primero que se aprecia es la cuestión educativa, el debate de Laico Libre, y ya empieza a sugerirse el cambio de política en torno al petróleo, ¿no? Que va a generarle muchas disidencias dentro de ese sector del radicalismo que aparecía como la izquierda del radicalismo, claro, ¿no? Donde había gente como el Grupo Contorno, bueno, digamos, que apoyaba aquella experiencia, sí, ¿no es cierto? Un episodio interesante es el que se produce en 1973 con el golpe palaciego contra Cámpora, ¿no? Después de los hechos de Seiza, perpetrado por la derecha peronista, obviamente con el aval de Perón, ¿no? Desde ya, que ya residía en Argentina. Ante la renuncia del presidente Cámpora y el vicepresidente Solano Lima, debía asumir el presidente provisional del Senado, que era Alejandro Díaz Vialén. Pero una maniobra roperreguista evitó esto. Se dijo que había un viaje, pero después los han contado que no era tan así. ¿Te acordás que hemos hablado con testigos? Sí. En realidad fue toda una maniobra para que ocupara sillón presidencial nada más y nada menos que Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, que era mucho más que el yerno de López Rega, sino que era un representante acabado de la derecha peronista, ¿no? Que vino de alguna manera en ese interregno entre la renuncia de Campos y la asunción de Perón a hacer la tarea sucia de derechizar, de instalar la censura, de tantas cosas que pasaron en esos meses de prohibición de publicaciones políticas, etcétera. Obviamente, una vicepresidenta que tuvo un enorme protagonismo fue Isabelita, tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, que ocupó un espacio que le quedaba muy grande, por cierto, ¿no? Es decir, reemplazar a Perón no era tarea fácil, y menos para una mujer tan poco preparada, ¿no? Como Isabelita. Cuando digo mujer, bórrenlo de mujer si quieren, ¿no? Digo, para alguien tan poco preparado.
Una persona tan poco preparada. Creo que Perón fue el que había dicho, cuando se enteró de que la forma de Perón dijo, bueno, los muchachos quieren que gobierne yo solo.
Exactamente, sí, sí. Y aparte, cuando le preguntaban cómo era Isabel, decía, es buena, ¿no? Que es una definición muy, muy particular. Y lamentablemente nos tocó aquel periodo donde en realidad quien asumía la presidencia de la República no era otro que José López Rega, ¿no? Lamentablemente, detrás de Isabel estaba el brujo, y vivimos años terribles en la Argentina, que prepararon el camino al horrendo golpe militar de 1976, uh-huh, donde la sociedad argentina cometió muchos errores, por izquierda y por derecha. Los hemos venido analizando, no le escapamos a este análisis, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que cabe a la vicepresidencia y luego a la presidencia de Isabel, concretamente a la presidencia, es aquel espantoso periodo de gobierno de López Rega que va a durar hasta mediados del 75, cuando es obligado a renunciar por la gran pueblada de la jornada del Rodrigazo, ¿no? Que la gente confunde las medidas de Rodrigo con el Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo fue la gran movilización popular para echar a Rodrigo, ¿no? Uh-huh. Eso fue el Rodrigazo. Se han apropiado, como se nos adueñan de las palabras también, Han borrado de la memoria popular las jornadas realmente combativas del sindicalismo argentino que provocaron la renuncia de Rodrigo y López Rega. Y el golpe económico de Rodrigo quedó como el Rodrigazo, ¿no? En realidad,
con lo que implicaba enfrentarse a López Rega en ese momento,
que era enfrentarse a un grupo armado extremadamente poderoso, con estrechos contactos con el ejército, la policía, etcétera. El verdadero poder en Argentina en aquel momento.
En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia.
Antes de continuar, la verdad que desde este programa vinculado a la memoria, compartimos con Roberto la alegría por la noticia de la condena de Viñone, ¿no? Uh-huh. Y todavía uno no deja de asombrarse la demora de la justicia, ¿no? Han pasado más de 30 años para que este asesino finalmente sea condenado, ¿no? Pero bueno, por supuesto nos alegra. Y ojalá que esto siga y que algunas cámaras del interior que duermen, que mientras están muy atentas a otros casos donde intervienen rápidamente, en los casos que tienen que ver con los derechos humanos están un poco dormidas, ¿no? Llama bastante la atención. Estamos hablando de la Cámara de Mendoza, para si alguien no se enteró.
Sí. Y algo decían los abogados viejos sobre el tema de la justicia lenta.
Que no es justicia. Justicia lenta no es justicia, decididamente. Bueno. El anteúltimo episodio de protagonismo vicepresidencial es el de Carlos Chacho Álvarez, que le daba a la fórmula de la Rúa Álvarez el tinte progresista, porque nadie podía pensar que de la Rúa tenía algo de progresista, pero en aquel contexto de menemismo e intoxicación, el pueblo argentino creyó que podía por esa vía cambiar el rumbo de la Argentina. Lamentablemente, aquella alianza para la justicia, el trabajo y la educación terminó traicionando absolutamente la voluntad popular. Y una de las primeras medidas, y es importante recordarlo porque hay algunas figuras hoy que siguen dando vuelta políticamente de aquella alianza, le rebajó el sueldo a los jubilados, a los empleados públicos en un 13%, lo trajo a caballo al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y además terminó con lo poco que quedaba de las leyes laborales, con un invento que es la flexibilización de una ley. ¿Cómo una ley puede ser flexible? Vos que sos abogado, ¿cómo puede ser flexible una ley?
Bueno, retorciéndole el cuello, por lo general, uh-huh, a la ley. O sea que, por lo general, cuando se trata de eso, se quiere decir otra cosa.
Claro, evidentemente, ¿no? Y ahí fue donde entonces, a partir de la Banelco, cuando se descubrió fehacientemente que se habían comprado voluntades. Horrible, ¿no? Porque se están comprando voluntades para quitarles derechos adquiridos a los trabajadores, los pocos que le quedaban después del horror menemista, que arrasó con gran parte de la legislación laboral modelo que tenía la Argentina. Esa gente se vendió por plata para votar esta ley, y ahí entonces es cuando el presidente Álvarez renuncia por este motivo que nos va a contar él mismo.
Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía.
Será un sistema de compra y venta de votos que venía de antes, sí, una alianza, donde uno de los temas básicos que se promete a la gente es un cambio en las reglas del juego en términos de cómo se hace política, un cambio en cuanto a la transparencia, y no se enfrenta a la situación digamos, de venta y compra de votos, lo que yo llamo democracia tarifada, en una institución como el Senado, si no hay voluntad para cambiar eso, ya no hay voluntad para cambiar nada.
Bueno, y por supuesto, para ir terminando, tenemos hoy en día una situación bastante particular, donde tenemos a un vicepresidente que es el jefe de la oposición. El candidato mejor rankeado de los opositores es el vicepresidente de la República, que cobra sueldo del Estado y utiliza el aparato del Estado para hacer oposición. Es una situación inédita, no la hemos visto en la historia argentina, porque cuando pasó algo así, terminó rápidamente, con una renuncia, con cierto acto de dignidad, de ponerse en la vereda enfrente, todo eso que no está pasando en este momento de la Argentina. Y lo más interesante es quizá la naturalización de esta situación, donde se habla con naturalidad que el jefe de la oposición es el vicepresidente de la República, ¿no? Es algo, la verdad que el realismo mágico no tiene límites, evidentemente.
No. Y bueno, vos hablabas hoy de cómo se podía hacer para flexibilizar algunas leyes. Uh-huh. Bueno, cómo se flexibiliza a veces las instituciones por algunos, ¿no?
Bueno, la verdad que tenemos muy poco tiempo en este programa, tenemos un tiempo limitado, así que nos han quedado muchas cosas en el tintero, desde ya que podemos otro día seguir conversando. Pero bueno, es una larga historia la de los vicepresidentes, sumamente interesante, que cobra una gran actualidad por esta situación tan original que vivimos hoy en la Argentina del Bicentenario. Bueno, un gran saludo para todos los que nos escuchan. Síganos escribiendo a
historias@radionacional.gov.ar.
Hasta la semana que viene.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.